Vamos a abrir nuestra Biblia, como decía el pastor, al libro de 2 Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2. Versículo 1 al 13 vamos a leer. Segunda Timoteo, capítulo 2. Versículo 1 al 13. Antes vamos a ir un tiempo de oración una vez más para rogarle al Señor su dirección y que Él nos dirija y nos ilumine, ¿cierto? Nos enseñe a través de su palabra. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, Señor, en esta tarde queremos darle gracias en lo personal por el privilegio de poder estar con mis amados hermanos de la iglesia, Señor, gracias soberana. Señor, ruego que su bendición sea sobre ellos, te les dirija en todo, Padre. Y juntos en esta mañana podamos ser, Padre, edificados por su santa y preciosa palabra, Señor. Amén. Qué bueno, Señor, Padre, qué maravilloso es cuando en una iglesia se abren las Escrituras, Señor, y se predican fielmente, Señor. Doy gracias por los pastores acá, Padre, por la bendición que han sido ellos para nuestra vida y nuestra iglesia. Ruego que les siga bendiciendo, Padre, y prosperando sus vidas y ministerios. Por el pastor Miguel, Padre Celestial, también le damos gracias, y por la iglesia allá en Coronel. Rogamos, Padre, en esta mañana que usted pueda dirigirnos y todo lo que hagamos, Señor, pueda hacer para su gloria. Ilumine nuestras vidas, Señor, a través de su palabra, y que podamos, Señor, en esta mañana ser enseñados y guiados por su Santo Espíritu. Te alabamos, Padre, a usted y le damos toda la gloria en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice la palabra, queridos hermanos: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos míos, creo que hoy día, analizando un poco el cristianismo, ¿cierto?, de hoy, contemporáneo, creo que en muchas áreas hay demasiada comodidad. Creo que en muchas áreas, como creyentes, ¿cierto?, como iglesias cristianas, vivimos demasiado cómodos. Y nadie nos saca de esa comodidad. No nos gusta que nos saquen de aquella comodidad. No nos gusta dormir mal, ¿cierto? No nos gusta caminar. No nos gusta, a muchos cristianos, evangelizar, ¿cierto?, llevar la palabra de Dios. No nos acomoda, en muchas ocasiones, hablar a otros de Jesús, compartir las buenas nuevas de salvación. Y lo lamentable es que eso nos está haciendo daño. Nos está haciendo daño en muchas áreas. Y bueno, en nuestras oraciones cotidianas normalmente nosotros pedimos, ¿cierto?, al Señor que Él nos haga más conforme a Cristo, ¿cierto?, que nos moldee cada día más a la imagen del Señor, que corrija lo deficiente, que saque lo malo, ¿cierto? A veces oramos como David, que es una tremenda oración, cuando dice: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Saca lo malo, saca el camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Cierto? Esa es nuestra oración, que seamos moldeados cada día más conforme a la imagen del Señor. Pero muchas veces, hermano, cuando viene el padecimiento, ¿cierto?, viene el sufrimiento, vienen las pruebas, vienen las adversidades, decaemos, nos desalentamos. Y muchas veces en ese caminar, ¿cierto?, nos preguntamos: ¿por qué viene el sufrimiento? ¿Por qué viene el dolor? Y no nos acordamos, ¿cierto?, que en nuestras oraciones nosotros le estábamos pidiendo al Señor ser más como Cristo. No nos acordamos que en nuestras oraciones, ¿cierto? Le decíamos al Señor que nos moldee conforme a su imagen. Y muchas veces el Señor permite ese sufrimiento porque son, hermano mío, las adversidades, las penalidades, los sufrimientos lo que nos enseñan a ser más dependientes de Dios y a ser más como Cristo.
Amén.
Son las adversidades las que nos enseñan, las que van corrigiendo lo deficiente. Necesitamos muchas veces sufrir penalidades por la causa de Cristo. ¿Para qué? Para ser más como nuestro Señor, para servir, ¿cierto?, mucho mejor a aquel que nos tomó por soldado. Y hermano, Pablo escribe esta carta en un periodo difícil de su vida, ¿cierto? Si usted conoce el contexto de 2 Timoteo, se va a dar cuenta que Pablo estaba encarcelado por segunda vez en una prisión romana, ¿cierto? Y él sabía, no es como cuando él estuvo encarcelado la primera vez. Ustedes saben que hay varias cartas que Pablo escribió desde la prisión en su primer encarcelamiento en Roma, ¿cierto? Efesios, Filipenses, Colosenses, la carta a Filemón también fueron escritas en su primer encarcelamiento. Y Pablo, ¿cierto?, tenía la certeza por la guía del Señor que él iba a salir y a poder predicar la palabra de Dios nuevamente. Pero ya en su segundo encarcelamiento, cuando él escribe 2 Timoteo, él ya sabe que está pronto para ser sacrificado. De hecho, el capítulo 4, verso 6, Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, ¿cierto? Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y hermanos, lo que admiro de este hombre, del apóstol Pablo, es que él no estaba acobardado, él no estaba temeroso, él sabía que si partía a estar con Cristo, él iba a un lugar mejor. Sabía a quién había creído y sabía también que las dificultades, las adversidades, las penalidades en el servicio, en la obra, hermanos, son parte de la vida cristiana. Pablo en su prisión, ¿cierto?, en su encarcelamiento, estaba más preocupado de que Timoteo no se desanimara. Estaba preocupado de que Timoteo cumpliera la tarea como sucesor de él. Y le exhorta a que él tiene que sufrir penalidades, sufrir los padecimientos por la causa, juntamente con él, como sucesor de él y como buen soldado de Jesucristo. Y no solamente le dice eso, sino también le encarga que él prepare hombres, ¿cierto?, que sea, que encargue, ¿cierto?, esta tarea de predicar el Evangelio a hombres fieles y que ellos puedan ser capaces también de enseñar a otros. ¿Cierto? Él le dice en el verso 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y hermanos, Pablo no le hace un llamado a Timoteo a sufrir penalidades, ¿cierto?, estando él ahí en la playa disfrutando, ¿cierto? Él no le llama a Timoteo a sufrir penalidades desde un crucero, sino que él le dice que tiene que padecer por la causa, con su ejemplo, porque él lo había padecido. Él había padecido, usted conoce la historia del apóstol Pablo. Él sabía que estaba dispuesto aún a morir por la causa. Vamos a leer algunos pasajes después acerca de eso. En Filipenses capítulo 1, verso 20, Pablo dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también sea magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice, no sé entonces qué escoger. Pues de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme es más necesario por causa de la obra. ¿Estaba loco el apóstol Pablo? Quería, su deseo mayor, hermanos, era partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice él, pero es necesario que él se quedara. Este hombre confiaba en las promesas eternas de Dios. Él sabía cuál era su destino y dónde estaba su ciudadanía. Aunque por un tiempo, hermanos, aunque por un tiempo, como dice Pedro, era necesario que fuera afligido con diversas pruebas. Hermanos, saquemos de nuestra mente ese pensamiento de que fuimos convertidos, ¿cierto?, y ahora podemos vivir vidas cómodas en Cristo. El vivir el Evangelio, el predicar el Evangelio, muchas veces va a traer adversidades, muchas veces va a traer penalidades, muchas veces va a traer sufrimientos. Pero lo que parece contradictorio de eso es que cuando un creyente entiende el propósito de las pruebas, es entonces cuando haya el verdadero gozo, cuando haya la verdadera paz, la verdadera dicha en Cristo. Es por eso que Santiago, ¿cierto?, en el capítulo 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando el creyente entiende el propósito real de las pruebas, hermanos, de las adversidades, es entonces cuando haya el verdadero gozo. Jamás vemos a Pablo sin esperanza, jamás lo vemos vencido, sino más fortalecido que nunca, ¿cierto?, aún en sus prisiones, en la gracia de Dios. Y el llamado que le hace a Timoteo es a ser un buen soldado de Jesucristo, a imitar a un soldado, ¿cierto? ¿Y qué nosotros podemos imitar de un soldado? Muchas cosas, ¿cierto? Su obediencia, de un buen soldado, su obediencia, su capacidad de resistir ciertos momentos adversos, su disciplina, su valentía. También, hermanos, el entender a quién representa un soldado cuando está en la guerra, cuando está en la batalla. Él va, ¿cierto?, a la guerra representando a un país, representando a alguien. Y, hermano, también lo que debemos imitar de un soldado es el enfoque que debe tener un soldado en la misión dada. Si va a la guerra, ¿cierto?, pensando en otras cosas y no concentrado, ¿cierto?, en lo que él tiene que hacer, lo más probable, ¿cierto?, es que sea herido muy, muy pronto. Entonces veremos primero, hermanos, desde el versículo 1 al 6, ¿cierto?, del sufrimiento, ¿cierto?, del cristiano, las penalidades que debe sufrir el cristiano como un buen soldado de Jesucristo. Esto no significa que nosotros debemos buscar el sufrimiento, sino que cuando Él venga, ¿cierto?, debemos resistirlo con fe, con valentía, ¿cierto?, como un buen soldado de Jesucristo. Dice el verso 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y es importante notar, ¿cierto?, el trato paternal de Pablo con Timoteo, ¿cierto? Él lo trataba y lo veía como a un hijo, y él era su consejero, él era su guía en el Señor. Y es Pablo quien alienta a Timoteo a esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la palabra esfuérzate ahí, esforzarse, también puede ser traducida, como es en otras revisiones, como fortalécete. O sea, hermanos, la mayor fortaleza, o solamente la fortaleza verdadera, la podemos hallar y encontrar en la gracia de Dios. Esa gracia, ¿cierto?, que Pablo habla ahí, solo se encuentra en Cristo Jesús. Y eso es lo que le enseña a Timoteo, a esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús, a echar mano, ¿cierto?, de aquel poder que le otorga el Señor mediante el Espíritu Santo para poder resistir las batallas, para poder resistir las adversidades. Hermanos, esa fortaleza, ¿cierto?, que viene, que habla Pablo aquí, no descansa en nosotros, no descansaba en Timoteo, ni siquiera descansaba aún en el apóstol Pablo. Pablo no le dice: en el momento que tú estés sufriendo, en el momento que tú estés pasando adversidades, penas, pruebas, ven, habla conmigo, ¿cierto?, escríbeme, llora en mi hombro, porque yo te voy a consolar, porque yo te voy a fortalecer. No, esa fortaleza, hermano mío, descansaba en la gracia de Dios. Fortalécete, pero en la gracia que es en Cristo Jesús. Fortalécete en esa gracia. Y en el verso 2, Pablo le dice a Timoteo que debe formar líderes capaces. Pablo iba a ser sacrificado. Él debía formarse, ¿cierto?, en su ministerio. Debía aprender con estas adversidades, porque son siempre con un propósito. Y también debía encargar lo que había oído de Pablo, ¿cierto?, lo que Pablo le había enseñado ante muchos testigos, debía encargarlo a hombres fieles que fueran idóneos también para enseñar también a otros. Hombres idóneos, hombres capaces. Y esa es nuestra tarea también como pastores, ¿cierto?, como predicadores de la palabra, como ministros de Jesucristo, el formar a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Capaces, confiables. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Lo que él le había enseñado en presencia de muchos: encárgalo a hombres fieles. Y la palabra encargar ahí quiere decir poner al cuidado, poner bajo la protección. O sea, Pablo, la sana doctrina, la verdad del Evangelio, ponla bajo la protección de hombres fieles, de hombres que sean idóneos para enseñar, porque si no, van a distorsionar el Evangelio, van a desviarse y van a desviar las congregaciones. Entonces, encárgalo, pónelo al cuidado, bajo la protección de alguien, pero de alguien que sea fiel, que sea idóneo para enseñar a otros. ¿Por qué? Porque ya muchos habían abandonado el ministerio. Ya muchos habían abandonado al apóstol Pablo. Si usted va un poquito más atrás, al capítulo 1, versículo 13, hermanos. Capítulo 1, verso 13, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y mire lo que dice el verso 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. O sea, ya habían ministros, hombres no fieles, ¿cierto? Que habían abandonado la labor, ¿cierto? Vemos después en otros libros también, cuando Pablo dice Demas, que era parte del ministerio, ¿cierto? Que era parte del grupo de los viajes misioneros de Pablo, dice: Demas me ha abandonado amando este mundo. O sea, mostró realmente lo que él era, no era un verdadero convertido, él amaba este mundo. Y la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces la sana doctrina, la verdad de la palabra, la verdad del Evangelio, debía ser puesta al cuidado o bajo la protección, hermanos, de hombres fieles que sean capaces, idóneos, de enseñar a otros. En otras palabras, lo que Pablo le dice a Timoteo: actúa como un maestro que produzca a otros maestros, que enseñe a otros maestros, porque la iglesia necesita maestros. Yo ya estoy pronto para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano, pero la iglesia necesita maestros, la iglesia necesita hombres fieles que lleven la antorcha del Evangelio, que prediquen la verdad, que prediquen la palabra con pasión y con amor. Y también le pasa el mando, ¿cierto? Le entrega el mando a Timoteo para que él, ¿cierto?, sea el encargado ahora. Y quizás Timoteo podría estar pasando por algunos periodos difíciles también de desánimo. Recuerden que tuvo una gran labor. Si usted ve la carta primera, ¿cierto?, a Timoteo, usted va a dar cuenta que Timoteo tenía la labor de corregir lo deficiente, ¿cierto?, en una iglesia donde se estaban levantando falsos maestros. Entonces Pablo lo envía para corregir lo deficiente. ¿Y cómo él debía corregir lo deficiente? Enseñando lo correcto, enseñando la verdad, enseñando el Evangelio, la sana doctrina. Entonces este hombre tenía una gran labor, y quizás en muchos momentos, como nos pasa a todos, ¿cierto?, a usted y a mí, se desanimó. Entonces Pablo, desde la cárcel, en sus prisiones, teniendo la experiencia que él tenía en el ministerio, le dice en algunos pasajes: aviva el don que está en ti. Esfuérzate, anímate, fortalécete en el Señor. No hay nadie más que te pueda alentar que el Señor, que la gracia. Las charlas motivacionales, hermano, duran, le va a alentar solamente su ánimo, superficialmente, y le va a durar una o dos semanas ese ánimo. Pero la gracia fortalece las tribulaciones. La gracia te ayuda a seguir adelante, confiando en el Señor. Aunque el mundo alrededor se esté cayendo a pedazos, hermano, un cristiano en la gracia de Dios va a poder seguir adelante. Pablo no era un superhombre. Él también tenía debilidades. Él pasó por pruebas. Tenía momentos de tristeza. De hecho, si usted lee el libro de Colosenses, al final de la carta, cuando él da unas palabras de agradecimiento, agradece por un hombre, no recuerdo el nombre, pero él dice: porque ha sido de consuelo a mi corazón. Tenía momentos de tristeza, pero en esos momentos se fortalecía en la gracia de Dios, ¿cierto?, y con hermanos en la fe. Oh, hermano, qué maravillosa es la comunión entre hermanos. Qué maravilloso es la más el unos a otros. Qué maravilloso es el estimularse al amor y a las buenas obras. Cuando me junto con los pastores, ¿cierto?, gracias a Dios también podemos estrechar lazos con los hermanos, pero cuando nos juntamos con los pastores, hermano, qué maravilloso es poder estimularse, qué maravilloso es poder escuchar la experiencia de hombres fieles, los momentos de debilidad aún de sus vidas donde Dios le ha fortalecido. En este caso, el pastor Miguel es el de más experiencia del grupo, vamos a decirlo así, ¿cierto? El de más experiencia, ¿cierto? Podemos escucharle, y para mí siempre es un agrado. En serio, siempre es un agrado poder escuchar. Bueno, tuvo varios años en Brasil pastoreando también, pero siempre es una bendición poder escuchar. Y si usted en el capítulo 1 de 2 Timoteo puede ver, en el verso 16, Pablo dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces, ¿qué dice?, me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Se da cuenta, hermanos? Había hombres también que fortalecían espiritualmente al apóstol Pablo. que le ayudaban en sus prisiones. Entonces, hermano, Pablo no se estaba lamentando en la casa. Él sabía lo que era sufrir por la causa de Cristo. Muchas veces nosotros se nos quiebra una uña, ¿cierto? Como se dice, y comenzamos a lamentarnos inmediatamente. Comenzamos a desanimarnos y no entendemos los propósitos y nos preguntamos por qué, Señor. ¿Cierto? Pero Pablo estaba alentando a Timoteo cuando Timoteo estaba en una situación, ¿cierto? Humanamente mucho mejor que él. Hermanos, tenemos que entender que todo pasa para ser conforme más a Cristo. Recuerde que el libro de Isaías dice que de Dios, de Jehová, es la paz y la adversidad. Si algo es enviado a su vida, si alguna dificultad es enviada a su vida, es porque el Señor la permitió. ¿Sabe para qué? Para ser más conforme a Él. Para ser más conforme a Él. En 2 Timoteo también, en el capítulo 1, nuevamente, versos 7 y 8, Pablo le invita a Timoteo a participar de los padecimientos. Él le dice, porque no nos ha dado Dios, Timoteo, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences, le dice, de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa. Miren el llamado de Pablo a Timoteo. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de estas aflicciones según el poder de Dios. Hermanos míos, la vida cristiana es maravillosa. Es tremenda, ¿cierto? Ustedes lo saben, porque tenemos el tesoro más grande, ¿cierto? Que un hombre pueda tener, que es Cristo el Señor de nuestras vidas. Pero déjeme decirle que por un poco de tiempo, me refiero a que mientras dure su vida, vamos a tener que ser afligidos con diversas pruebas. Vamos a tener que ser afligidos. Se pasan penalidades, se pasan dificultades, sobre todo cuando estamos predicando el Evangelio, sobre todo cuando estamos predicando la verdad. Muchas veces pensamos que por predicar la verdad todo se va a dar, ¿cierto? Todas las puertas se van a abrir inmediatamente. No, hermanos, va a haber adversidad. Recuerda al Señor Jesucristo, Él predicaba la verdad, predicaba palabras de vida eterna, ¿cierto? Predicaba ser el yo soy, el gran yo soy, el pan de vida, ¿cierto? Y dice en el capítulo 6, después de haber alimentado a una multitud, ¿cierto? Después de haber hecho muchos milagros, dice que muchos volvieron atrás y ya no querían estar con él. Multitudes le seguían, pero simplemente por los beneficios que les conllevaba estar con Jesús. Pero muchos más no quisieron después estar con él, porque decían ellos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque querían solamente los beneficios de servir a Dios, no las aflicciones. Y en el verso 3, Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, tú pues soporta, eso es lo que quiere decir, soporta las aflicciones con valentía, soporta las adversidades con valor, como un buen soldado de Jesucristo. Timoteo debía estar dispuesto, hermanos, a sufrir trabajos, a sufrir incomodidades. Recuerde que Cristo dijo que las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y en el verso 4, 5 y 6, siendo Pablo, da una triple figura, ¿cierto? Un simil, entre un soldado, entre un atleta y también un labrador. De hecho, el comentarista Hendrix se lo traduce de esta forma: ningún soldado que está en servicio activo se enreda en los negocios de la vida civil, puesto que su meta es agradar al oficial que lo enlistó. Y también, si alguno compite como atleta, no recibe la corona de vencedor a menos que compita cumpliendo las reglas. El agricultor que trabaja arduamente, nótese, que trabaja arduamente, debería ser el primero en tomar parte de las cosechas. Entonces Pablo hace un simil y le dice a Timoteo que él, ¿cierto?, debe primero que todo ser como un soldado que no se enreda, y esa palabra quiere decir tejer dentro, ¿cierto?, no se ocupa en los negocios de esta vida, en las ocupaciones de esta vida, no compromete su vida, sus emociones, su corazón en esta vida, en el mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Muchas veces tenemos que hacer cosas, ¿cierto?, seculares. Usted tiene que trabajar, tiene que hacer muchas cosas, pero lo que Pablo quiere decir es que no tiene que poner su corazón en esas cosas, su vida desgastarla en esas cosas. ¿Para quién usted se está desgastando, hermano? ¿Para quién usted está gastando la vida? para el Señor. ¿Dónde está haciendo tesoro? Dice la Biblia en Mateo, no os hagáis tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín, donde la polilla y el orín corrompen. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan. Y dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está su tesoro? ¿Para quién usted se está desgastando? Si un soldado, hermano, en servicio activo siguiera con sus propios negocios, ¿cierto? Mientras está en ese servicio, en sus propias ocupaciones, de tal manera que le absorbiera todo su tiempo, todos sus intereses, no sería capaz de poder entregarse también a la labor dada como un soldado. Eso es lo que Pablo le está queriendo decir a Timoteo. Si tú te ocupas en otras cosas, no puedes. ¿Cierto? No puedes cumplir la tarea dada como un soldado. Un soldado de Jesucristo debe entregarse en cuerpo y alma a la labor, ¿cierto?, que le fue encomendada, y a aquel que lo tomó por soldado. El campo de batalla, en el campo de batalla, el soldado tiene un solo propósito, hermano: cumplir las órdenes que le fueron dadas, agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esa es la tarea del soldado de Jesucristo. Entonces, Timoteo debía comprender cuál era su labor, qué es lo que él tenía que hacer, su elevada tarea, que esa tarea le exige su alma, le exige su vida. Hermano, muchas veces le exige tu familia, lo exige todo, todo. Una santa pasión debe llenar el ser del soldado de Jesucristo. Y debe dedicarse completamente a aquel que lo contrató, a aquel que lo designó. Y también lo capacitó para su tarea. El Señor nos ha capacitado para servir en su obra. Por eso dice otro texto en el Nuevo Testamento: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, hermano, todo verdadero y fiel y buen ministro de Jesucristo, soldado de Jesucristo, se dedicará realmente y de todo su corazón a la tarea a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquel que lo tomó por soldado. Entonces también dice Pablo en el verso 5, que además de pelear con todo el corazón como un soldado, también debe competir según las reglas como un atleta. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y esas reglas, hermanos, para luchar, o, ¿cierto?, como un atleta legítimamente, es la palabra de Dios. Debemos seguir las reglas, la palabra de Dios. Si usted va a ser un buen soldado de Jesucristo, debe obedecer la palabra. Debe tener una férrea obediencia y absoluta a la Escritura y correr la carrera como la Biblia nos enseña. Y verá frutos, ¿cierto? Dice el verso 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Se une, ¿cierto?, al esfuerzo del soldado, ¿cierto?, a correr legítimamente como atleta, de acuerdo a la palabra de Dios, y también un esfuerzo fatigoso como lo tiene el labrador. Debe trabajar vigorosamente, debe trabajar con mucho esfuerzo, ¿cierto?, para recibir aquellos frutos. Y él verá los frutos en su vida y verá los frutos también en los demás como ministro de Jesucristo. Amén. Y ahora, hermanos, ¿cómo nosotros podemos realmente soportar las aflicciones que muchas veces son duras? Todos sufrimos distintas aflicciones, ¿cierto? Distintas adversidades en la vida cristiana. Y muchas de ellas son duras, algunas más que otras, ¿cierto? En algunos casos. Pero Pablo le enseña a Timoteo cómo él podía soportar aquellas aflicciones. Versos 8 y 9, ¿cierto? El verso 7 dice: considera lo que te digo y el Señor te dará o te dé entendimiento en todo. Y el verso 8 dice: hermanos míos, mire, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, dice, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. O sea, ¿qué debía hacer en los momentos difíciles, Timoteo? Acuérdate de Jesucristo. del linaje de David, aquel que reina, ¿cierto?, que viene del trono de David, resucitado de los muertos, que es la base también de nuestro evangelio, porque si Cristo no hubiera resucitado, dijo Pablo, entonces vana sería nuestra fe. En eso aquí también se basa el evangelio, y era lo que Pablo predicaba y era lo que Timoteo debía recordar y fortalecerse. Acuérdate de Jesucristo, Timoteo, no pierdas el valor, no temas a la muerte, no temas a padecer, sino pon tu confianza en aquel que derrotó la muerte y al imperio de la muerte. Acuérdate de Jesucristo. Qué mayor consuelo para nosotros, hermanos, en los momentos de aflicción que recordar el Evangelio. El Evangelio no es simplemente para los que no tienen a Cristo. El Evangelio es para nosotros cada día. Qué consuelo es para nosotros poder recordar lo que Cristo padeció por nosotros en los momentos que nosotros también estamos padeciendo. No necesitamos charlas motivacionales, hermanos, en la adversidad. No necesitamos simples palabras de consuelo. Necesitamos acordarnos de Jesucristo y de sus padecimientos. Y eso nos va a fortalecer. Recuerde el Evangelio. Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Volveremos a Timoteo, pero Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19 en adelante dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si hacéis lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Mire, hermano, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué maravilloso es en los momentos de aflicciones recordar estas verdades. Qué maravilloso es recordar, ¿cierto?, que Cristo murió por nosotros. Que Cristo sufrió. Que el castigo, hermanos, de nuestra paz, como dice Isaías, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Pablo le aconseja en esos momentos a recordar a Jesucristo. ¿Quién es? ¿Qué hizo? Acuérdate de Jesucristo. Es el mejor consejo que podemos dar, ¿cierto?, en aquellos momentos difíciles. Acuérdese del Evangelio, el cual Pablo también predicaba. Y dice en el verso 9, en el cual sufro penalidades, ¿cierto? Pablo estaba aprisionado en ese momento, hasta prisiones, a modo de malhechor. Y mire qué tremendo esto, hermanos. Mas la palabra de Dios no está presa. El llamado de Pablo, desde su conversión, si usted va al momento de la conversión de Pablo, fue un llamado a sufrir. Él no dijo, el Señor no le dijo, te voy a enseñar cuánto tú vas a disfrutar de esta vida cuando tú te conviertas. No, Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré al apóstol Pablo, ¿cierto? En este caso Dios le dijo a Ananías, cuánto es necesario padecer por mi nombre. Desde su conversión fue un llamado a sufrir en esta vida. Y eso es impresionante, ¿no? No significa que vamos a pasar sufriendo o vamos a pasar teniendo adversidades, pero cuando ellas vengan, debemos soportarlas, ¿cierto?, con valor, como buenos soldados de Jesucristo, y acordarnos de Cristo y de la gracia de Dios, fortalecernos en la gracia. Hermanos, lamento cuando escucho en muchas iglesias un falso evangelio, si se le puede llamar evangelio, de confort, ¿cierto?, para los cristianos, de comodidades, de lujos. Ese no es el llamado de Dios. El evangelio muchas veces trae adversidades. Mire, acompáñeme a Hechos capítulo 21 también, a seguir viendo el sufrimiento del apóstol Pablo. Versículo 10. Hechos capítulo 21, verso 10 al 13, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, dicen los discípulos, ¿cierto?, y Lucas, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, miren la respuesta de Pablo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo este hombre! ¿Qué conocía que nosotros muchas veces no conocemos? ¿Qué entendía que nosotros no entendemos? Él estaba dispuesto aún a morir por la causa, no solo a ser atado, hermano, porque él sabía quién había creído. Estaba seguro, como dice en Timoteo, que es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Pablo, después de ser apedreado en Listra, en Hechos capítulo 14, verso 22, mira lo que dice: después de haber sido apedreado, confirmando los ánimos de los discípulos, Pablo, confirmando el ánimo, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow, hermano, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y en ese momento estaba él sufriendo tribulación. En ese momento había sido apedreado. Y en este momento estaba apresado y pronto a ser martirizado. Pero se manda esta gran frase, a mí me encanta cada vez que leo. Él dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, a la palabra de Dios no está presa. Es por eso que Timoteo debe seguir el legado. Es por eso que debe seguir siendo fiel. Y esto encargarlo a hombres fieles. Ponerlo bajo protección de hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Porque a pesar de que yo estoy aprisionado, la palabra de Dios no está presa. Debe seguir fluyendo, debe seguir predicándose fielmente.
Sí, Señor. Amén.
Seguir. Entonces lo que Pablo quiere decir es que otros seguirán cuando él haya dejado este escenario terrenal. Las autoridades a él le habían puesto una mazmorra. Pero ellos no podían aprisionar el Evangelio. A él sí, pero el Evangelio no. La palabra de Dios triunfará, hermanos. Cumplirá su misión preordenada en la tierra. Cumplirá su misión. Ningún enemigo puede detenerlo, ¿cierto? Como ese gran himno que escribió este reformador Martín Lutero en una de sus estrofas. Él dice: y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán, y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenados ya por la palabra santa. Por la palabra santa. Y hermano, cuando Lutero estaba en el monasterio, antes de convertirse al Señor, dice la historia que la Biblia estaba atada a una cadena. La Biblia es latina y escrita, estaba atada a una cadena en ese monasterio. Pero Pablo dice aquí: la palabra de Dios no está encadenada, no está aprisionada. La palabra de Dios está libre para ser predicada. Y ese es el legado que nosotros debemos seguir, al igual que Timoteo. Predicar la palabra, ser fieles en el servicio a Jesucristo, como un buen soldado de Jesús. Y algo motivaba también a Pablo a seguir sufriendo estas aflicciones, a seguir padeciendo por la causa de Cristo. Verso 10 al 13, en el verso 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. No solo amaba a Dios Pablo, no solo lo hacía por la causa de Dios, sino también por amor de los escogidos, aquellos que Dios preordenó antes de la fundación del mundo para la salvación. Pablo amaba a la gente. Y es por eso que también soportaba las aflicciones, porque sabía que Dios, aún a través de su palabra, iba a llamar eficazmente a los creyentes. Pablo persevera en la fe y en el testimonio, aún al medio, hermanos, de las amargas pruebas que él pasó. Y todo esto por causa de los elegidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Solo en Cristo. Y con gloria eterna, ¿cierto? Con un resultado eterno, porque dice la palabra que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano, me encanta 1 Corintios 1:18 que dice, porque la palabra de la cruz, o las palabras de la cruz, son locura los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. A veces queremos recibir los frutos, ¿cierto? A veces queremos ver los frutos, pero sin trabajar. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Quiere ver almas convertidas, prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra con valor, sin avergonzarnos del Evangelio, ¿cierto? Como Pablo también lo decía en Romanos, no avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. ¿Cierto? No confiaba en sus capacidades, por eso no se avergonzaba del Evangelio, no confiaba en su elocuencia. Confiaba que el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Prediquemos la palabra, pero hermano, muchas veces el predicar costará dolor, costará adversidad, sufrimiento. Dice el Salmo 126, versos 5 y 6, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Pero irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo se ganaron. Hermano, Cristo sufrió en la cruz por nosotros. Pero dice Isaías 53 que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hay mucho trabajo que hacer en la obra de Dios. Hay mucho campo. El problema es que los obreros, como dice la palabra, los hombres fieles a quien encargarles, son pocos. Son pocos. Por eso que nosotros, por lo menos en las cuatro iglesias ahora que estamos trabajando un poco más unidos, debemos predicar estas verdades y enseñarlas a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Para enseñar también a otros. Hay que evangelizar, hay que orar, hay que congregarse fielmente, hay que servir, hay que dar en la obra. Hay muchas cosas que hacer. Y termina con el, para terminar yo también, del verso 11 al 13, Pablo dice, palabra fiel es esta. Muchos dicen que podría haber sido un himno de la antigüedad, no lo sabemos con claridad, pero sí sabemos que hay un paralelismo entre las dos primeras frases, ¿cierto? Y las dos segundas. Pablo dice, si somos muertos con Él, o sea, si usted está dispuesto aún a sufrir hasta la muerte, hasta el martirio, lo más probable es que eso, hasta eso, a eso se esté refiriendo, quizás a la salvación también, también viviremos con Él. Gloria a Dios. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, si padece usted por la causa, también reinaremos con Él. Gloria al Señor. Hablando de los creyentes, ¿cierto? Muchas veces el costo, hermano, de la vida, ¿cierto? Abundante, es la misma vida terrenal. Si le negáremos, de guías no está hablando de creyentes, ¿cierto? Si le negáremos, Él también nos negará. Él también nos negará. Ahí cambia el panorama, ¿cierto? Aquí, en este paralelismo. Aquel que niega a Cristo en su vida será negado por el Señor también en el día final, a menos que se arrepientan. Y termina Pablo diciendo aquí, si fuéremos infieles, y esta, para mí es maravilloso esto, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel, hermanos, a sus promesas y a sus juicios. Un día los infieles se presentarán también delante de Dios, y Él será fiel a sus juicios. Pero también es fiel a sus promesas. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido infieles con el Señor? Hemos sido desleales con el Señor, pero Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¡Wow, hermano, qué maravilloso! ¡Qué consuelo saber que en el Señor, ¿cierto?, estamos seguros, que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por la fidelidad de Dios, porque Él permanece fiel, porque, hermano, si la salvación se perdiera, ¿cierto?, nosotros todos los días la perderíamos. Pero gracias a Dios, porque Él, en Él estamos seguros. Porque Él nos guarda sin caída, dice Judas. Porque a las ovejas nadie las arrebatará de su mano. Porque Él es fiel. Porque a pesar de que muchas veces no cumplimos nuestras promesas, Él permanece fiel para con sus hijos. Entonces, hermano, el llamado es a responder ¿cierto? Esta exhortación del Señor a ser buenos soldados de Jesucristo. Y eso conlleva sufrir a veces, conlleva trabajar con esfuerzo, conlleva tener un enfoque correcto, porque ninguno que se enreda en los negocios de esta vida, ¿cierto? Ninguno que se enreda podrá agradar a aquel que lo tomó por soldado. El mundo nos aborrece, dijo Jesús, y en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él lo venció. Y termino con Romanos capítulo 8, verso 18, que es para mí un pasaje de tremendo consuelo en los momentos difíciles de mi vida. Romanos 8, 18. Y si puede, hermanos míos, apréndalo de memoria, este precioso pasaje. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que un día en nosotros ha de manifestarse.
Amén.
Amén. Las aflicciones de este corto tiempo, como dice Pedro, ¿cierto? Si es necesario que por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Las aflicciones en este mundo, hermanos, no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros un día. Gloria a Cristo y solo gloria a Él. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, le damos muchas gracias, Señor, por su preciosa y santa palabra. Gracias porque ella conforta nuestros corazones. Gracias por el tiempo que usted me permite, Señor, y el privilegio y el honor de estar aquí junto a mis hermanos. Bendiga grandemente esta iglesia. Cuídela, Señor, de lobos rapaces. Cuídela de hombres, Señor, que quieran dañar el rebaño, Señor. Y Padre, dele, Señor, un espíritu de valor, Señor, de valentía. Y que ellos puedan, Señor, ser fieles en el servicio en su obra, Padre. Y no enredarse en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gracias, Padre, por las aflicciones. Gracias por los problemas que muchas veces vienen, Padre, porque son parte de nuestro crecimiento, de nuestro andar cristiano, Señor. Y nos conforman cada día más a la imagen de su amado Hijo. Gracias, Padre, por este tiempo junto a su palabra. Le alabamos a usted en todo y le damos la gloria. Y ayúdenos a siempre recordar sus padecimientos, a siempre recordar el Evangelio, Señor, para ser alentados por Él. Ayúdenos a fortalecernos en la gracia que está en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.